Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tardes de viernes, de Jueves Santo. Muy buenas tardes a la gente. Carlos III de Inglaterra ha hecho su primera intervención en público desde que su nuera, la princesa de Gales, comunicara que ella también está siendo tratada por un cáncer. Carlos III de Inglaterra ha hecho público este mensaje a través de un vídeo. Es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y en ese vídeo, con motivo de la Pascua, pues recordaba el lavatorio de los pies de Jesús a sus discípulos y hablaba de la necesidad de cuidarnos unos a otros.
Necesitamos beneficiarnos de quienes nos extienden la mano de la amistad, especialmente en un momento de necesidad, como el ejemplo del Señor, de servirnos los unos a los otros.
La necesidad de cuidarnos unos a otros. Los que conocen a Carlos de Inglaterra dicen que en este mensaje ha estado muy presente la situación de la princesa de Gales, que nos contaba hace unos días también a través de un vídeo que está siendo tratada por un cáncer.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
La operación fue un éxito y ahora estoy siendo tratada por el cáncer. Cuidarnos unos a otros. Esto es una cosa muy antigua. En la Sima de los Huesos, en Atapuerca, se encontró un hallazgo importante. En la Sima de los Huesos hay restos de antepasados de los neandertales, es decir, no son sapiens sapiens, los restos que se encontraron. Pero de los 28 individuos encontrados, de los restos de 28 individuos encontrados, tres de ellos tenían una patología grave. Había una niña que tenía la cabeza deformada, un hombre sordo y un anciano con la pelvis dañada. Pero todos estos individuos, estos tres individuos, vivieron durante un largo periodo de tiempo porque otros los cuidaron. Si no los hubieran cuidado, pues hubieran muerto muy pronto. Este hallazgo y otros hallazgos ha llevado a que una arqueóloga biológica, como es Penny Spickins, hable de que los hombres somos una especie compasiva, somos simios compasivos, cuidar unos de otros. La verdad es que nosotros en España cada vez tenemos más experiencia de esto. Hoy en España 7 de cada 10 ancianos necesitan cuidados. Alrededor de 3 millones de familias conviven con alguien que necesita una atención especial y esto va a ser cada vez más frecuente y cada vez se va a extender más el fenómeno. Las redes de cuidado son diversas. Hay cuidados profesionales, hay veces que no queda más remedio y el cuidado profesional es necesario. Pero el ámbito de cuidado que sigue siendo protagonista de esta actividad, la célula social que es protagonista de esta actividad, es la familia. La familia y el cuidado, además, es un cuidado que muchas veces realiza la mujer. Es decir, el cuidado es familiar y en un gran porcentaje de ocasiones es un cuidado femenino. Claro, aquí tenemos un reto. Cada vez vamos a necesitar más cuidados y la familia pues ha ido cambiando, porque la familia cada vez es más estrechita. Es una familia que cada vez tiene menos hijos y eso provocará que el cuidado familiar pues se complique. Luego está otro nivel de cuidados, que es el cuidado de la sociedad civil, no solo el cuidado del sistema sanitario, que por supuesto es necesario. Y aquí también hay un reto, porque los españoles, en relación con otros europeos, pues somos gente a la que nos gusta poco asociarnos. Somos más bien individualistas. Cada vez vamos a necesitar más cuidados y cada vez va a ser más difícil que sea la familia la que dispense esos cuidados. Tenemos un reto importante por delante, nosotros que somos simios compasivos. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. 25 años de cárcel por estafa y blanqueo de dinero es la condena que acaba de imponer un juzgado de Manhattan al cofundador de la plataforma de criptodivisas FTX, Sam Bankman-Fried, considerado el niño prodigio de las criptomonedas. Se enfrentaba a una pena máxima de más de 100 años por hasta 7 delitos. Juan Fierro.
Ayudó a formar una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, FTX, que llegó a estar valorada en más de 32 mil millones de dólares. Sam Bankman, quien tras haber sido declarado culpable de varios delitos de fraude y de lavado de dinero el pasado mes de noviembre, acaba de ser condenado a esos 25 años de prisión y a reembolsar 11 mil millones de dólares a los afectados. Bankman se dirigió directamente al tribunal para decir que lamentaba lo que pasó y que había cosas que debería haber hecho y otras cosas que no debería haber hecho. Y también admitió que tomó una serie de malas decisiones como director ejecutivo de su empresa. FTX ha afirmado, por otra parte, que espera liquidar y reembolsar a los clientes afectados en su totalidad.
Y Francia recibirá militares de otros países para reforzar su seguridad de cara a los Juegos Olímpicos de París este verano. Acaba de anunciarlo el Ministerio de Defensa francés después de que haya elevado la alerta antiterrorista en el país por el atentado cometido por el ISIS en un recinto de conciertos de Moscú. Asunción Serena.
Tras el atentado de Moscú reivindicado por el grupo Estado Islámico, Francia ha elevado su plan antiterrorismo Mijipijat a su nivel máximo, el de urgencia atentado. Y frente a esta amenaza terrorista, París ha anunciado que varias naciones extranjeras van a enviar militares para ayudarles en la seguridad de los Juegos Olímpicos. Según ha indicado el Ministerio de Defensa a France Presse, los refuerzos serán en ciertos ámbitos críticos, como las capacidades de perros adiestrados, donde la urgencia es mayor. En este sentido, el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha confirmado que su país va a enviar refuerzos militares. Desplegarán en París una fuerza operativa compuesta de soldados acompañados de perros rastreadores, cuyo principal objetivo es llevar a cabo operaciones de detección de explosivos.
Y la Semana Santa es una de las fechas del año más importantes para los cristianos. Vemos cómo, en la medida que el tiempo lo permite, las calles se llenan estos días de procesiones. Una celebración muy especial que todavía lo es más en Tierra Santa, es decir, en los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, este año la guerra en Gaza ha hecho que Jerusalén esté prácticamente vacía estos días. Nos lo ha contado aquí en la tarde el padre Manolo, franciscano en Jerusalén y fraile de la custodia de Tierra Santa.
Hay grupos muy pequeñitos. El domingo de Ramos yo vi un grupito aquí en Befajé en la procesión que era de Vietnam. He estado con ellos, un grupito de Camerún. Son grupos pequeños, pero muy pocos. Prácticamente Jerusalén sigue estando vacía, ¿no?
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a seguir actualizando toda la información sobre este Jueves Santo, cómo afecta el temporal a los pasos y cuántas procesiones se han tenido que suspender. Y también te vamos a hablar sobre comidas típicas de estas fechas. Será, como te digo, en menos de una hora. Y unos minutos antes, a las 6:25 de la tarde, nos iremos hasta la Catedral de Murcia para escuchar la retransmisión de la Misa de la Cena del Señor. Y en menos de una hora comienza la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina entre el Barcelona y el Brann. Raúl Liñares.
El club azulgrana quiere defender el 2-1 a favor conseguido en Noruega. ¿Conocemos ya el once del Barça, Edu Badía?
Sí, con novedades importantes. En busca de la sexta semifinal consecutiva de Champions, Alexia titular, Giralde da descanso a Ana Valle y a Salma, con Cata Goya en portería, Lucy Bronze, Paredes, Engen y Rolfo en defensa, centro del campo para Aitana Wolves y Alexia. Arriba Graham Hansen, Brooks y Mariona. Ambientazo en el Johan, sale a calentar el Barça. En menos de 40 minutos arranca este Brann Barça.
Además, mañana vuelve la Liga. Gil Manzano volverá a arbitrar después de la polémica en el Valencia-Real Madrid. En el club blanco han vuelto los internacionales a los entrenamientos. Melchor Ruiz.
Ha sido el primer entrenamiento de la semana con los internacionales. 11 de ellos han trabajado sin ningún tipo de problema. 3 se han quedado en el gimnasio. Bellingham, Valverde y Camavinga. Ceballos por primera vez ha trabajado con el grupo. Y de cara al domingo, recordar que Bellingham va a volver casi un mes después tras la expulsión de Mestalla. Vinicius será baja por sanción.
Y la cadena COPE ha adelantado esta mañana que Pedro Rocha se reunirá con la FIFA para explicar lo que está sucediendo en la federación. Más allá del fútbol, Carlos Alcaraz busca esta madrugada su paso a semifinales del Masters 1000 de Miami contra Dimitrov. Y en Euroliga, Baskonia Efes y Barcelona Bayern de Múnich a partir de las 8:30 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y como cada jueves, también en Jueves Santo vamos a echar un ojo a la cartelera para ver los estrenos que llegan de cara al fin de semana. Juan Orellana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Juan es nuestro crítico de cine. Vamos a empezar con el estreno más importante de la Semana Santa, una película de proporciones épicas, perfecta para disfrutarla en el cine. Es Godzilla y Kong, el nuevo imperio.
Hemos detectado una señal. Ella puede sentirla. Kong y Godzilla también. Va a pasar algo. Algo que hasta ellos temen.
Bueno, pues es una película, Juan, repleta de monstruos gigantes, como nos podemos imaginar, y en fin, destrucción por doquier. ¿Lo que es Godzilla?
Pues sí, además has dicho una cosa muy importante, y es que esta es la típica película que no tiene sentido esperar a que esté en una plataforma, porque hay que ir a verla al cine. Porque la gracia de esta película es pues su espectacularidad, sus efectos especiales, sus escenas de destrucción inmensa, de grandes catástrofes, de grandes luchas entre seres inmensos. Y eso solo se puede disfrutar en una gran pantalla, donde todos esos efectos visuales y de sonido pues se disfrutan en todo su esplendor.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. Aquí volvemos pues a una historia de Godzilla y King Kong, que ya recordamos que habían, en la última entrega, pues se aliaban a favor del planeta y del ser humano.
O sea, que eran buenos ya.
Sí, eran los titanes que protegían a la Tierra y a los hombres. Pero aquí, bueno, pues va a aparecer, digamos, una nueva amenaza a la que ellos se van a tener que enfrentar. Y nos va a llevar también al pasado, a los secretos de la isla Calavera y a una batalla mítica que está en el origen de estos seres, de estos titanes extraordinarios. Bueno, insisto, la película, más allá de la trama, que se sigue bien, tiene su gracia en lo espectacular. Que no es que no lo hayamos visto nunca, porque yo creo que ya hemos visto de todo, pero sigue estando bien hecho y sigue apabullando y entreteniendo. Es una película, bueno, pues para ver con unas buenas palomitas y un buen refresco y disfrutar de un espectáculo que sin duda lo es.
Espectáculo total, pero ¿qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 7,5.
Te he visto ayudando mucho. 7,5
porque da lo que promete, y eso siempre es una virtud en una película. Porque otras de las que te voy a hablar hoy no dan lo que prometen.
Vaya, pues sí que empezamos bien. Ya me estás chafando la sección antes de empezar.
Verás, bueno,
vamos con la comedia francesa de la semana, que se titula Las cosas sencillas.
Es la primera vez que tiene una crisis de ansiedad.
Tiene que hacer reposo.
Tenía razón. Un rayo de sol, un sorbo de agua de manantial, lo sobrio es felicidad.
¿Qué es lo que quieres?
Necesito unos días de calma.
Bueno, esta es la historia de amistad de dos personas que vienen de realidades distintas, Juan.
Sí, esta es una película súper agradable, grata de ver, ¿vale? O sea, que esta también da lo que promete y en la que nada es lo que parece. Porque tú hablabas bien de una historia de amistad, pero bueno, es una historia de amistad que empieza siendo casi una historia de odio. Es la historia de un empresario de referencia en Francia, es el gurú de las nuevas tecnologías, es un hombre que vive del éxito, ha sido portada del Time, donde lo han calificado como el empresario más sexy del mundo, que interpreta a Lambert Wilson, uno de los grandes veteranos del cine francés. Y un día va por la montaña, entiendo que son los Alpes, y se le estropea el coche, y allí no pasa nadie hasta que pasa un motorista, un señor gordo y barbudo, que al principio no le quiere ayudar, pero que luego decide ayudarle, y es un señor que vive en las montañas, en una cabaña.
Todo lo opuesto a él, vamos.
Todo. No tiene ni móvil, ni nada, ¿no? Es leñador, tiene su huerta, cocina muy bien, y es un hombre de muy pocas palabras y bastante rudo en el trato. Y bueno, dices, bueno, pues esta película va de esto, ¿no? El mundo, digamos, urbanita, tecnológico, y el mundo del contacto con la naturaleza, del silencio, de espaldas a las tecnologías. Eso es lo que parece la película. Pero no es eso.
¿Ah, no?
Y no puedo contar más.
Anda.
Ni uno es como creemos, ni el otro es
tampoco,
como creemos.
¿No?
Y entonces hay una historia muy bonita, muy humana, de relación entre ellos, de cosas que van pasando, con un giro final interesante, con unas interpretaciones magníficas, porque el gordo barbudo es Gregory Gadebois, que lleva 2 años haciendo muchísimas películas porque su físico y su forma de ser se presta para personajes maravillosos. Este mismo director, Eric Besnard, hizo hace un año, año y medio, que hablamos aquí de ella, una película gastronómica que se llamaba Delicioso, donde él era un chef de la corte versallesca, y a partir de ahí ha hecho un montón de películas con personajes muy entrañables. Así que es una buena recomendación para pasar un rato grato.
Se titula Las cosas sencillas. ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 8.
Pues qué bien.
De momento
muy
va bien
buena
la cosa.
Nota además. Venga, se estrena también una epopeya de ciencia ficción y romance titulada The Best.
Sobre la mesa hay un cuchillo que usted coge. No tengas miedo. ¡Ah! Alguien va a morir. Tal vez tú. Tal vez un ser querido.
¿Qué es más fuerte? ¿Su miedo o su amor por mí?
Bueno, qué intensidad. Un entorno futurista donde reina la inteligencia artificial y no sé si el amor, Juan.
Yo tampoco. Porque yo no la he entendido. A ver, he entendido algo. Es una película yo lo que he entendido es que es una chica que está en el futuro, en 2044, cuando ya la inteligencia artificial lo controla todo. Y la inteligencia artificial la convence de que tiene que hacerse un lavado de ADN que le libre de los sentimientos. Porque la inteligencia artificial entiende que los sentimientos son un lastre. Nos hacen ser infelices y que se pueden borrar trabajando en el ADN. Vale, entonces ella se mete en una piscina de limpieza de ADN y empieza a revivir como vidas pasadas. Una en el 1910, donde ella es una mujer de un fabricante de muñecas y donde tiene un romance con un joven. Luego en 2014, donde ella vuelve a tener un romance con ese mismo joven. Y ya digo, y el otro momento es el 2044. Puedo decir poco más. Lia Seydoux, que es la protagonista, está fenomenal. Josh McKay, que es el chico, también. Visualmente es muy interesante la película. Hay diálogos muy interesantes, pero no es una película fácil. Es un poquito intelectualoide y eso hay que advertirlo.
Para pensar, porque yo he dicho de Best y no, es de Beast. La, o sea, bestia. La bestia.
Que yo he dicho se inspira en La bestia en la jungla, que es una novela de Henry James, que yo no he leído, pero que espero que se entienda mejor que esta.
Bueno, vale, entonces, ¿qué nota le pones?
No sé, no presentado. Bueno, mira, solo por la factura le voy a poner un 7. Si la entendiera, a lo mejor le ponía un 10, pero de momento con el 7. Seguro que hay espectadores, mucho más interesantes e inteligentes que yo, que la verán y dirán, desde pero hombre, luego, si es muy fácil.
Más sinceros vale. que tú.
Exacto.
O sea, un crítico de cine más sincero que tú no creo que exista, Juan.
Bueno, he hablado con dos críticos de cine que tampoco la han entendido.
Sí, pero luego lo han dicho.
Bueno, no lo sé.
Cuando han publicado la crítica.
No lo sé.
Bueno, pues a ti te honra eso.
Muy
vale,
bien.
Un 7 para The Beast. Y se estrena también la película argentina del momento, Juan.
¿Qué caradura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo.
Pero no puedes desear una cosa solo porque otro también lo desea.
El único lugar en el que soy algo es un pueblo.
De ser caso de hacer canciones de protesta y se vende a fiori.
Eso sí lo he entendido, ¿eh? Está entendido muy bien.
La crisis existencial de un docente universitario que tiene que espabilar porque si no le quitan el puesto.
Bueno, Juan. Pues sí, es un profesor universitario de toda la vida,
tiene que reciclarse,
de la vieja
¿no?
guardia. Que cuando muere otra persona que tiene un cargo académico, pues a él le tocaría ser el sucesor, ¿eh? Y él está convencido, y la gente le da la enhorabuena, está contento, y de repente llega un personaje, también como la película anterior, muy distinto, lo opuesto. Un profesor joven, mediático, guaperas, muy conocido, que tiene presencia en las redes sociales, que viene de Alemania envuelto en glamour y que decide también que va a luchar por ese puesto.
Vaya hombre.
Y entonces viene la enemistad entre los dos filósofos, porque son profesores de filosofía, y este tipo de tramas los argentinos la hacen como nadie. Es una película argentina, el jovencito es Leonardo Sbaraglia, bueno, no tan jovencito, pero el más joven de los dos, y el otro es Marcello Subioto, que es como el perdedor. Bueno, es una película divertida, pero además es una reflexión sobre qué consiste la docencia, sobre el sistema educativo, sobre la dignidad, en qué consiste la dignidad de ser profesor y en qué consiste ser profesor. O sea, que es una película que, aparte de divertida, pues pone sobre la mesa muchas cuestiones de actualidad. Es una buena propuesta.
Se titula, Juan, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 8 otra vez.
Muy bien, pues tenemos una semana estupenda, de todo en esta Semana Santa para ir al cine con tus recomendaciones y todos los apuntes que nos has dado. Pero si además queremos ver buen cine en 13, bueno, tenemos La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Una magnífica recomendación para el Viernes Santo.
Efectivamente, ya es un clásico, la película más famosa de Mel Gibson, posiblemente la película más famosa sobre Cristo, sobre la pasión de Cristo, en arameo y en latín, como hemos podido escuchar. Una película dura, ¿vale? No es para todas las sensibilidades, pero vamos, si hay un día para verla es el Viernes Santo, porque la película va paso a paso, con detalle y microscópico, siguiendo la pasión de Cristo. Así que es una película, desde luego, que al que le haya gustado, no hay mejor ocasión que el Viernes Santo a las 10:30 de la noche para volver a verla en 13 Televisión.
Juan Orellana, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y si el mal tiempo de estos días te ha frustrado tus planes de Semana Santa, pues mira, ir al cine puede ser una buena alternativa, Urbano, pero además, ¿qué les ha pasado a los oyentes? ¿Qué dice la gente?
Ver buenas películas, como recomendábamos antes, pero fíjate, nos ha llamado la propia Borrasca Nelson, se ha puesto en contacto con nosotros. Sí, mira, ahí está.
Hola, gente, me he ido a la playa, maleta hecha y tal y cual, y nos hemos ido en moto, y al llegar a Tarragona, un viento, y se ha empezado a nublar,
no se nota.
Pero
no.
Aquí estoy, en la playa, tapadita, con mis calcetines y una manta. No sé si podéis oír el suelo.
No se oye. No se oye nada el viento. Te advierto que yo ayer estaba igual, ¿eh? Era una cosa brutal. O sea, que esto va a acabar volándolo absolutamente todo.
Bueno, pues nos despedimos con un refrán que nos ha dejado un oyente. Venga.
Hay un refrán en español que dice: si el carnaval en la plaza lo pasas la Semana Santa en casa. ¿Dónde hemos pasado el carnaval este año? En la calle, porque han hecho día de sol.
¿Ah?
Así que en Semana Santa
tocaba ya casa.
Toca frío, agua y lluvia y nieve.
Pues oye, pues es que sí, refranes efectivamente, estas cosas, pero tiene razón.
Los refranes son así, son sabios.
Nos quedamos con
sabiduría popular.
Este oyente, la gente, en esta Semana Santa, con este tiempo tan raro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía, en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:25, hora menos en Canarias. Y ahora, atención, porque en COPE comienza la programación especial de este Jueves Santo. Y lo hacemos retransmitiendo la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Murcia. Allí está nuestro compañero Pedro González con todo preparado ya. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Saludos.